En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, 90 años. Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Este verano, Patio Outlet es tu patio. Y Falabella.
Bienvenidas amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es María José Terré. Ella es periodista chilena reconocida por su paso por el programa 21 días y hoy directora ejecutiva de la organización internacional Water is Life, dedicada a llevar agua potable segura a comunidades que no tienen un cierto acceso a este recurso básico en distintos países del mundo. Desde su rol ha recorrido diversas realidades impulsando proyectos sociales, gestionando apoyo internacional y promoviendo una mirada crítica sobre la falta de conciencia en torno al agua como derecho humano y sobre la filantropía como herramienta de cambio. Hoy conversaremos con ella sobre el impacto de su trabajo en terreno, los desafíos de liderar una ONG global y la importancia de generar soluciones sostenibles para una de las mayores crisis silenciosas de nuestro tiempo. Muchísimas gracias, María José Terré, por estar en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura. Estamos muy contentos de tenerte.
Muchas gracias, Carmen. Yo estoy muy contenta y muy agradecida también de este espacio y de poder conversar contigo.
Quiero partir preguntándote cómo llegas desde el periodismo, ¿no es cierto?, a liderar una organización internacional como tan importante como Water is Life. ¿Qué fue lo que te movilizó a dar ese giro en tu vida profesional? Te quiero preguntar, María José.
A ver, esa es una historia bien interesante y bien, yo creo que poco común, porque yo no lo elegí. Ya. Yo trabajaba en Chile como periodista de televisión, tenía un programa de radio en la Radio El Conquistador, escribía libros y me dedicaba principalmente a los medios de comunicación. Cuando conozco a Ken Surrett, que es el fundador de Water is Life, ya. Y me invitó a formar parte de su equipo. Y esto fue el 2018. Y lo conocí en un desayuno ahí en el drugstore por unos amigos míos. Y él inmediatamente me invita a formar parte de su equipo y a que lo acompañara en un viaje que él iba a hacer a Kenia 2 meses después, alrededor de junio de ese año. Y yo en ese entonces estaba grabando un programa que se llamaba Camioneros en el canal 13C. Y también tenía el programa de radio. Entonces le digo, yo lamentablemente no puedo irme contigo en 2 meses más. Me encantaría, porque siempre hice mucho trabajo humanitario. Viví en Calcuta con las hermanas de la Madre Teresa. Después estuve viviendo en Angola también. Y siempre me ha gustado mucho y me habría encantado partir contigo, le digo. Pero en este minuto tengo mi agenda un poco llena de aquí a fin de año, pero le dije, empecemos a trabajar online y yo te puedo empezar a ayudar, le dije, con el tema de las comunicaciones y el marketing o la imagen de Water is Life a nivel global. Y él me dijo, fantástico. Fascinante. Y mantengámonos en contacto.
Lo encuentro fascinante, lo encuentro increíble las experiencias que has tenido, María José. Para quienes no escuchan y no conocen la fundación, ¿cómo explicarías en simple qué hace Water is Life y por qué tu trabajo, por qué su trabajo, el trabajo de la fundación, es tan urgente hoy en el mundo?
A ver, yo sabía que esta era una organización que se encargaba de entregar agua potable a personas que no tienen acceso a agua limpia. Entonces, después de que lo conozco, pasa un año y yo le digo, bueno, este año tengo mi agenda abierta, ¿puedo ir con ustedes a Kenia este año? Me dice, sí, por supuesto, nos vamos a juntar el 9 de junio en Nairobi. Y yo ahí decidí que era ahora o nunca, así que me tomé un avión, me partí a Kenia a juntarme con el grupo y quedé fascinada con lo que es Kenia. Kenia es un país de África maravilloso que tiene, que yo digo que es como una joya escondida, porque la mayoría de las personas cuando estamos en este lado del mundo, sí, y queremos ir a conocer África, viajamos a Sudáfrica, ¿cierto? Es lo más conocido.
Así es.
Pero Kenia es África. Y partí para allá y partí a grabar un programa de televisión. Con un grupo, con un cámara, porque me habían ofrecido en Chile hacer un programa para que yo pudiera enseñarle a las personas a cómo viajaba yo, que no solamente era TripAdvisor, ni los mejores hoteles, ni los restaurantes más conocidos, sino que era el backstage, cómo vive la gente detrás de lo que no se ve, los mercados locales, los mismos locales que viven en estos lugares, para conocer el destino de una forma mucho más amplia. Y cuando estaba grabando con esta cámara, él se volvió a Chile, yo me quedé 2 semanas más viendo, visitando a la familia keniana que había conocido el año anterior con Ken, ya. Y de un día para otro se cierra los aeropuertos, se cancelan todos los vuelos y empieza la pandemia. Y yo tenía pensado estar un mes en Kenia y me terminé quedando 5 años.
Entonces, cuando tú me preguntas cómo llegaste, 5 años.
La verdad, no lo decidí yo. Yo creo que la vida me puso en el momento y en el lugar donde yo tenía que estar para darle ese vuelco a donde tenía que dar de vuelta y donde era mi espacio y mi lugar en el mundo. Y ahí empecé a hacerme cada vez más cargo porque empecé a conocer de mucho más de cerca la realidad de las personas que no tienen una llave de la que sale agua en su casa. Y no mucho menos hay un baño y ni una ducha. Entonces le dije a Ken, la verdad es que yo no creo que tenga mucho sentido que nosotros vengamos 3 semanas al año y repartamos un par de filtros, si es que no conocemos y establecemos relaciones de confianza y de respeto y de entendimiento con las personas que estamos ayudando. Si no, la verdad es que esto no sirve de mucho si nosotros venimos, hacemos un pozo, sale agua, aplaudimos, celebramos y después cada uno se sube a un avión y se da vuelta a su país. Le dije, esto no tiene mucha repercusión o mucha durabilidad en el tiempo. Creo que tenemos que estar algunos de nosotros aquí mismo. Y ahí yo me ofrecí a quedarme.
Impactante.
Dije, como ya mis proyectos en Chile están todos. Mi proyecto en Chile, imagínate, televisión, radio, aquí ya no se estaba haciendo mucho. En plena pandemia fue súper duro lo que les tocó ir a los chilenos aquí en Chile. Y yo ahí le dije, okay, yo me dedico a esto y yo empiezo a hacerme cargo de que los proyectos acá tengan sustentabilidad y a generar estas relaciones humanas que son tan importantes para el éxito de los mismos proyectos.
Maravilloso lo encuentro. ¿Qué quieres que te diga? Te felicito. Lo encuentro impactante, María José. O sea, quedarse a vivir 5 años de tu vida en Kenia es una entrega total. Te pasaste.
Ay, sí.
Sí, te pasaste.
Mira, se ve así, pero para mí no fue un sacrificio. Creo que cuando uno encuentra ese propósito o encuentras el sentido que tiene tu paso por la tierra o por esta vida, creo que es un regalo. Y a mí ese regalo se me dio. Tuve mucha suerte porque no lo elegí, sino que se me puso frente en el camino e hizo de esos 5 años una experiencia maravillosa en la que aprendí más de lo que podría haber aprendido en cualquier máster o doctorado en cualquier universidad del planeta, sino que ahí mismo, en las aldeas, con las poblaciones, con las personas que viven una realidad tan extremadamente distinta a la fortuna que tenemos de vivir nosotros aquí en Chile también.
Así es. Ahora, hoy se habla mucho de crisis hídrica, pero a veces parece lejano. ¿Qué significa realmente no tener acceso a agua potable en el día a día de una comunidad?
Yo creo que es otro tipo de vida, porque nosotros acá, Carmen, tenemos la suerte, el 90% de la población chilena tiene una llave de agua en su casa, la que puede abrir y tomar agua directamente sin el riesgo y sin la preocupación de contraer ninguna enfermedad. En la mitad de la población mundial, en la mitad del mundo, eso no pasa. O sea, hay más de, según la revista Science, di un reporte que publicó el 2024, hay más de 4.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una fuente segura de agua potable. Imagínate. ¿Y qué pasa? Wow. Que tú me dices, claro, ¿cómo vivir o qué es la crisis hídrica o qué es la crisis mundial del agua? Cuando se habla de eso, no hablamos de la falta de agua. Hay una crisis invisible del agua cuando hablamos de la falta del acceso a agua potable, porque agua hay. El problema es que está contaminada y con agua contaminada no podemos hacer absolutamente nada.
Por supuesto.
Y como nosotros aquí tenemos agua, para nosotros es invisible. Porque está al alcance de la mano y muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo afortunados que somos al tenerla ahí sin tener que hacer ningún esfuerzo adicional.
Es muy distinta la realidad, muy grande la brecha. ¿En qué países están trabajando actualmente? ¿Qué realidades distintas te ha tocado ver en terreno, María José?
Ay, me han tocado ver unas realidades realmente conmovedoras. He tenido la oportunidad de estar en muchas aldeas y poblaciones de países del tercer mundo, donde la vida se marca por satisfacer la primera necesidad del ser humano, que inmediatamente después del aire que respiramos, que gracias a Dios todavía es gratis, tienen que buscar el agua para subsistir durante ese día. Porque si tú piensas, la comida, el techo, la educación, la salud, el medio ambiente, la ropa con la que nos vestimos, todo eso viene después de que tuviste esa saciedad o esa necesidad básica satisfecha, ¿cierto? Que es tomar agua, agua limpia.
Claro que sí.
Entonces, tú entras a una población como Kibera, que es una de las poblaciones más grandes que hay en África, donde vive 1.200.000 personas con $1 o $2 al día, y entras a las casas porque empiezas a trabajar con la comunidad y tú tienes que entrar para entender cómo viven y de dónde sacan el agua todo el día y si tienen ganas de ir al baño, ¿dónde van? ¿Qué hacen? ¿Y cómo se duchan? No se duchan todos los días. Entonces, ¿cómo van a ir a buscar trabajo si ellos mismos dicen, yo no puedo ir a buscar trabajo porque hace 4 días que no me ducho y sé que huelo mal, entonces me da vergüenza? Entonces, cuando tú empiezas a adentrarte en ese mundo, la verdad es que yo muchas veces me digo, Dios mío, ¿cómo lo hacen? Porque tú te imaginas algún día de tu vida sin agua durante todo el día.
No, impactante nomás. No, por supuesto que horroroso. Ahora, ¿qué tipo de proyectos desarrollan para asegurar el acceso a agua segura y cómo se adaptan a cada cultura o comunidad de María José?
Lo primero que nosotros hacemos es identificar una fuente de agua, ya sea un río, un lago, un pozo o aguas lluvia. Y después analizamos esa agua y vemos que la mayoría de las veces esa agua está contaminada. Lo que hacemos es, son proyectos, por ejemplo, los que hacemos en Kenia son súper distintos a los proyectos que hacemos acá en Chile. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con factores culturales y de conducta de las personas donde estemos trabajando. En Kenia, las personas están acostumbradas a caminar por kilómetros para ir a la fuente de agua, a buscar agua y a llenarlas en esos baldes que van a, usar para todas las, los trabajos o las labores relacionadas con el agua de del día a día. Lavar, cocinar, lavarse las manos, hacer aseo, etcétera. Y nosotros ahí cuando tenemos un pozo, por ejemplo, que está tapado, que está bloqueado o que está inutilizado durante los últimos años, lo rehabilitamos, que cuesta mucho menos que cavar un pozo desde cero, y analizamos el agua. Cuando el agua está contaminada, tenemos que agregarle un sistema de filtración que extraiga todos los contaminantes y las bacterias de esa agua que está saliendo del pozo, o del lago, o del río. Pero para que ese sistema de filtración funcione, necesita energía. Y tú te imaginarás que donde no hay agua, menos hay energía. Entonces instalamos paneles solares para utilizar energía verde. Y esos paneles solares son los que van a permitir que todo este proyecto funcione y que salga el agua desde 200 metros debajo de la tierra, pase por este sistema de filtración y llegue a unos tanques donde se va a almacenar para que las personas de la comunidad que se acerquen a este kiosco o a este centro de, se llama WASH, porque en inglés son W-A-S-H, que es Water Sanitation Hygiene, agua, saneamiento e higiene. Y las personas de la comunidad se van a acercar a este punto y a este centro de agua para llenar sus baldes, para ir al baño o para poder ducharse. Todo eso nosotros lo vendemos, ¿ya? Nada se regala. ¿Por qué nada se regala? Y todos me preguntan, ¿pero por qué no lo regalan? Si ustedes son una organización sin fines de lucro, porque es un modelo de negocio que permite la sostenibilidad del proyecto. Cuando tú regalas las cosas pierden su valor. Y las cobramos 5 pesos o 10 pesos por una ducha, lo que permite también pagarle a la mujer, que es la líder comunitaria, que está a cargo del proyecto y que tiene las llaves del kiosco para poder abrir las llaves día a día y cerrarlas. Y lo que también permite tener un fondo en el caso de que cualquier manilla o haya que reemplazar el tanque o se rompa un pedazo del filtro, tenemos un fondo que permite repararlo y así garantizar que este es un proyecto que va a durar no solamente una vez, no un mes, no un año, sino que 5 o 10 años hacia adelante.
Importante.
Esos son proyectos que hacemos, por ejemplo, en África.
Ya.
Claro, porque muchas veces cuando aquí en este lado del planeta decimos, bueno, sí, y existe como esta este mito de que para ir a ayudar a las personas en África hay que ir a cavar pozos. Lo que menos hay que hacer hoy día es cavar pozos, porque está lleno de pozos por todas partes. Pero el 60% de los pozos en Kenia está inutilizado, como te decía anteriormente. ¿Por qué? Porque hay un grupo de americanos o de chilenos o de brasileros que decide ir a Kenia, hagamos un pozo y se hace el pozo, sale el agua, celebramos, sacamos videos, fotos, nos reímos, hacemos toda una inauguración, pero después cada uno se da de vuelta a su país. ¿Y a quién dejaste a cargo ese pozo, de la mantención, de la administración, del cuidado? Si no involucras a las comunidades, si no generas lazos personales de confianza, es imposible que cualquier tipo de proyecto tenga duración en el tiempo.
Por supuesto. Ahora, el agua es un derecho humano básico, pero muchas veces no está en la conversación pública, como hablamos, María José. ¿Por qué crees que sigue siendo un tema tan invisibilizado?
Creo que justamente porque todas las personas que participan de estos debates sí tienen acceso a agua potable. A mí me pasa mucho que voy todos los años a principios de marzo a una convención de las Naciones Unidas en Nueva York que se llama la Comisión del Estado de la Mujer, donde van todos los ministerios de la mujer de los países que conforman las Naciones Unidas. Y el principal objetivo de esta convención es tratar sobre la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Y se habla de salud, de medio ambiente, de equidad, de desarrollo económico, pero nadie pone el tema del agua sobre la mesa. Y cuando yo hago preguntas en estas tremendas conferencias, y ahora que me atrevo porque antes me da vergüenza, pero hoy día digo, perfecto, ustedes estamos hablando en este debate, estamos hablando de vivienda. Me gustaría saber cómo plantean involucrar el tema del acceso a agua potable dentro de las viviendas. Y Carmencita, nadie me contesta.
Heavy.
No, te lo juro. ¿Cómo no estamos abarcando el tema del agua si el tema del agua es base para todos los
para
otros
todo.
Temas que queremos
hablar? Es fundamental.
Claro. ¿Cómo vamos a construir hospitales si el gran porcentaje de las personas que llegan a los hospitales llega por enfermedades relacionadas con el agua contaminada? ¿Cómo vamos a construir escuelas si las niñas con su mamá lo primero que tienen que hacer en la mañana es ir a buscar agua con las para el día a día? No van a ir al colegio si no satisfacemos la necesidad básica del acceso a agua potable primero. Y no es tema. Y acá mucho menos en Chile. Mucho menos. Porque ya que para nosotros todos tenemos la necesidad básica cubierta, la verdad es que muy pocos saben que el 10% de nuestra población no tiene esa misma suerte.
Ahora, desde tu experiencia en terreno, María José, ¿qué es lo que más impacta cuando tú visitas comunidades que no tienen acceso a agua potable? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
A ver, yo creo que una vida sin agua no es vida. Nosotros dependemos del agua directamente y siempre hemos tenido la visión. Siempre a mí me ha gustado mucho poder plantear el problema desde la solución, no desde la imagen de un niño que está desnutrido o que está enfermo de la guatita porque tiene amebas o porque tiene gusanos en la guata, sino que cuál es el cambio que se genera cuando somos capaces de desarrollar un proyecto que entregue agua potable a 5.000 personas de una comunidad. Y ahí es donde se produce el cambio, ahí es donde generas un antes y un después, porque ahora que hay agua de la que se puede tomar sin problema, ahora podemos ir al colegio y aumenta la vocación, ahora podemos ocupar ese tiempo en desarrollar actividades económicas o de artesanías de mujeres que viven en las comunidades y aumenta la calidad de vida, ahora aumenta la salud, pues ya no nos enfermamos y ya no tenemos que gastar el tiempo o la plata en ir a un doctor y en comprar distintos remedios, etcétera. ¿Se entiende? Entonces creo que ahí es donde se produce la magia y se produce un cambio tremendamente significativo. El agua y el acceso agua es la base y la raíz de un cambio completo a nivel personal, familiar y comunitario.
¿Cómo se puede sensibilizar mejor a las personas sobre una crisis que muchos sienten distante o ajena?
Yo creo que es verlo. Fíjate que el año pasado estuve con un abogado de Nueva York que había conocido el 2024 y él se interesó por lo que estamos haciendo nosotros en Water is Life y me dijo, a mí me encanta tu organización y realmente me interesa mucho porque una de mis causas es el agua. Pero me dice, a mí me gustaría ir a ver, yo quiero ir a conocer y quiero ir a entender cuál es la situación y cómo se arregla este problema. Y yo lo invité y él fue con su hijo el año pasado a Kenia y me dijo, yo quiero llevar a mi hijo de 13 años porque quiero que él vea cuál es la realidad de las personas que él ni siquiera sabe que existen. ¿Ya? Entonces partió él con Stone, que es un niño que vive dentro de una comunidad bastante de altos recursos en Estados Unidos. Y él me dijo, yo no podría haber aprendido en medio año de colegio lo que aprendí en 3 días.
God.
Porque no. Es verlo, porque es estar ahí. Cuando nosotros hacemos proyectos acá en la municipalidad, con la municipalidad de Viña del Mar, en los campamentos de Valparaíso, las personas y los voluntarios que nos acompañan son capaces de ver en primera persona y en su propia, y de sentir en su propia piel cómo es entrar a una casa donde no hay agua y donde el agua está almacenada en estos baldes grandes afuera de la intemperie que les pasó a dejar el camión aljibe 3 o 4 días atrás. Uh-huh. Y esa es el agua que tienen que usar.
Por supuesto.
Yo creo que esa es la forma de generar conciencia o de acercarse a un problema que para muchos de nosotros es inimaginable muchas veces.
Claro que sí. Ahora, ¿qué relación ves hoy entre el cambio climático y el aumento de comunidades sin acceso a agua segura?
A ver, yo creo que este es un tema que va completamente de la mano. Nosotros cuando entregamos agua segura, impactamos directamente el medio ambiente. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque gran parte de esa población que no tiene acceso a agua potable tiene que hervir el agua. En todas las comunidades y en todos los lugares se cree que hirviendo el agua se puede potabilizar o se vuelve segura para tomar. Y no siempre es así, porque muchas de las bacterias no se mueren cuando se hierve el agua y los contaminantes siguen estando ahí, se hierva o no se hierva. Y ese hervor necesita de fuego y el fuego necesita de una combustión. Entonces, muchas veces cuando somos capaces de entregar agua potable, número uno, se deja de hervir, por lo tanto dejan de combustir carbón, leña o cualquier otro material combustionante, y también se deja de comprar agua embotellada.
Mira.
Lo que disminuye considerablemente el consumo de plástico.
Por supuesto. Ahora, liderar una organización con impacto internacional, como es la ONG global que lidera, debe ser un desafío enorme, María José. ¿Qué ha sido lo más complejo de este rol? ¿Qué nos puedes contar?
Ay, son tantas cosas, pero cosas que a veces no se ven, porque tenemos un Instagram maravilloso donde vamos contando cuáles son los casos de éxito, pero muchas veces no mostramos las dificultades entre medio, que son las mismas relaciones con las comunidades, porque nosotros entramos en una población en África y ellos ya tienen solucionado el tema de la venta y la compra de agua a un precio mucho más caro que nosotros lo vendemos. Entonces llega este grupo de extranjeros y viene a vender el agua más barata, entonces me echaron a perder mi negocio.
Claro.
Ya. Por ejemplo, o el tema del financiamiento. Yo, gran parte de mi labor como directora global de Water is Life es conseguir el financiamiento que necesitamos para desarrollar los proyectos. Y muchas personas, y hace unas semanas atrás escribí una columna de por qué en Chile tenemos la mala costumbre de no saber decir que no. ¿Por qué me dices que si te interesa mi proyecto, si después de 3 reuniones, 2 presentaciones y 1 propuesta, ni siquiera me vas a responder el mail del que nos demoramos 3 meses y recursos y tiempo y energía de mi equipo? ¿Por qué no al principio mejor me dices, la verdad es que me encanta tu proyecto, pero a mí no me interesa y no va en el lineamiento que nosotros estamos buscando? Quizá te puedo presentar a otra persona que sí le interese. Pero es este, sí, me encanta, te ayudo, de todas maneras, hagamos algo y proponme algo y preséntame y etcétera, para que al final quede en nada. Y eso es tremendamente...
Qué es cierto lo que estás diciendo, ahí está típico de Chile, eso, tremendo.
Exacto, y dime que no, si no hay ningún problema. Diciéndome que no, te agradezco y valoro que no me hagas perder el tiempo.
Por supuesto, por supuesto.
Y en Estados Unidos eso funciona súper distinto. En Estados Unidos yo ahora más me tengo que volver a Estados Unidos para lo que te contaba de la Convención de las Naciones Unidas, y porque de ahí sacamos el 95% del financiamiento para la ONG global. Porque el americano es mucho más directo. El americano no te va a hacer perder el tiempo en la mayoría de las veces. Claro que hay de todo en todas partes, pero es otra cultura, hay otra costumbre. Decir sí, okay, quiero hacerlo, hagámoslo la próxima semana, te mandé la propuesta, te doy el okay, lancemos la campaña, listo, se levantaron $20,000. En una casa, uvas, etcétera, hay un tremendo beneficio tributario en Estados Unidos, porque nosotros somos una 501c3, que es como ser el que nos da el carácter legal de ser una fundación. ¿ya? Y cuando tú tienes que pagar impuestos en Estados Unidos, tienes un porcentaje de esos impuestos que lo puedes dedicar tú directamente a una organización sin fines de lucro que tú quieras beneficiar. Y eso se descuenta, lo que no existe acá en Chile. Pero acá en Chile me cuesta muchísimo, muchísimo que una persona se haga socia por 5.000 o 10.000 pesos mensuales, que, no sé, son dos cafés o una botella de vino.
María José, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que la verdad que estoy súper impactada escuchándola, porque por Dios, qué labor tan importante que realiza María José Terrés, nuestra invitada, periodista chilena, reconocida por su paso por el programa 21 Días, hoy directora ejecutiva de la organización internacional Water is Life, dedicada a llevar agua potable, segura, a comunidades que no tienen acceso a este recurso básico en distintos países del mundo. Desde su rol ha recorrido diversas realidades, impulsando proyectos sociales, gestionando apoyo internacional y promoviendo una mirada crítica sobre la falta de conciencia en torno al agua como derecho humano y sobre la filantropía como herramienta de cambio. Hoy estamos conversando con ella sobre el impacto de su trabajo en terreno, los desafíos de liderar una ONG global y la importancia de generar soluciones sostenibles para una de las mayores crisis silenciosas de nuestro tiempo. Ya regresamos con ella.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de puerto arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Llegamos. Ya. Menos mal mi papá me sumó su plan Entel. Ahora tengo cobertura satelital en mi celular. Así que voy a pedir que nos esperen con un asado.
Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales te sumo, tienes los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan, que ahora incluye SMS con cobertura satelital en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, app y entel.cl. Entel, contigo en todas.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, viendo sur por sumar. Cositas del verano que no puedes faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales de Sumo Entel, tienes los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan que ahora incluye SMS con cobertura satelital Starlink en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, en la app y en entel.cl. Entel, contigo en todas. Copec, el verano se vive en Copec. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Y si este verano lo pasamos en el patio, Sifo, en Patio Outlet, donde podrás encontrar las mejores ofertas en marcas exclusivas. También podrás disfrutar de entretenimiento, cine y panoramas todos los días. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Con tu tarjeta SBP Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Ven a conocer las dos nuevas casas piloto de Tortugas de Cachagua, decoradas por Chiara Meschini. Están preciosas y ojo, solo quedan tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, María José Terré, periodista chilena reconocida por su paso por el programa 21 Días, hoy directora ejecutiva de la organización internacional Water is Life, dedicada a llevar agua potable segura a comunidades que no tienen acceso a este recurso básico en distintos países del mundo. Desde su rol ha recorrido diversas realidades impulsando proyectos sociales, gestionando apoyo internacional y promoviendo una mirada crítica sobre la falta de conciencia en torno al agua como derecho humano y sobre la filantropía como herramienta de cambio. María José, hace un tiempo, un creador de contenido muy famoso a nivel mundial llamado Mr. Beast realizó un proyecto en África donde construyó alrededor, tengo entendido, de 100 pozos de agua en distintos países como Kenia, Somalia, Uganda, Zimbabue, Camerún, llevando agua potable a aproximadamente 500.000 personas con sistemas capaces de producir miles de litros de agua al día. La iniciativa fue súper aplaudida por su impacto inmediato, pero también generó debate sobre si este tipo de ayudas externas y tan mediáticas son sostenibles a largo plazo. Desde tu experiencia en terreno, ¿qué opinión tienes sobre estas acciones y qué crees que es clave para que realmente generen un cambio duradero, no es cierto, a las comunidades? Algo nos contaste delante, pero ¿qué opinión tienes sobre
esto? Me encanta tu pregunta porque esa pregunta nos la hicieron mucho cuando esto pasó hace aproximadamente 2 años y medio atrás.
¿Sí? ¿Ya?
Mr. Beast, en un periodo de 3 meses, sí, cavó 100 pozos en distintos países de África y salió mediáticamente los videos de muchas personas que se vieron beneficiadas por acceso a agua en distintas comunidades donde nunca había habido agua potable antes. Ahora, yo creo y aprendí durante este camino, sí, que tú nunca vas a ser criticado por alguien que esté haciendo algo más que tú. Siempre vas a ser criticado por alguien que esté haciendo menos.
¿Ya? ¡Qué buena!
Entonces, cuando las críticas aparecieron, nosotros defendimos absolutamente la iniciativa que tuvo él de hacerlo de esta forma, pero claro, faltaba un pedacito de esto. ¿Por qué? Porque el agua que estaba saliendo de esos pozos no siempre es potable. Por lo tanto, hay que agregar sistemas de filtración. Si el agua, la solución del acceso a agua no se soluciona con un pozo, no es ahí donde acaba. Hay que ver cuál es el sistema de filtración para volver esa agua segura para la ingesta humana y también hay que ver cómo mantenemos esto en el tiempo. Por lo tanto, hay que generar relaciones de cercanía, de respeto y de confianza con las mismas comunidades. Y eso es lo que toma más tiempo en desarrollarse. Entonces, en un periodo de 3 meses, hacer 100 pozos, no alcanzábamos a por ninguna parte entrenar, enseñarle y capacitar a las personas de la comunidad para que se quedaran a cargo de esos pozos cuando él se fuera de vuelta a su país. Ahora, ¿estaba la mitad del camino hecho? Sí. Y por eso mismo es que Mr. Beast, que yo tuve la posibilidad de ir a un encuentro de agua el año pasado, en Estados Unidos también, participó, Mr. Beast se hizo una alianza con WaterAid. WaterAid es una de las organizaciones más grandes de agua en el mundo, junto con Charity Water y Water.org. Yeah. Y ellos son los que se empezaron a encargar de que esto que él había hecho años anteriores realmente se completara con el análisis de agua, con la filtración de agua y con el involucramiento de las comunidades. una vez que tienes todo ese mapa o todo ese puzzle hecho, es cuando realmente puedes hablar de impacto social sostenible en el tiempo.
Yo quiero volver, porque es muy importante, encuentro yo, y muy impactante que tú lideres una organización, ¿no es cierto?, con impacto internacional y con una causa tan importante, María José. ¿Qué habilidades has tenido que desarrollar para sostener este trabajo en el tiempo?
Uf, paciencia y tolerancia. ¿Ya? ¿Ya? Mucha paciencia. Yo creo que es esta tolerancia a la frustración, porque es súper difícil el tema del levantamiento de fondos, como te digo, el fundraising. Y cuando tú tratas de establecer relaciones con personas que viven realidades tan extremadamente opuestas a las tuyas, hay que lograr la forma de entender cuál es su comportamiento, cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, una vez me acuerdo que recibimos un correo de unos americanos que nos decían: hola, Water is Life, estamos súper contentos de comunicarles que ustedes han sido la organización seleccionada para que nosotros les entreguemos esta significativa donación de 700 laptops, computadoras.
¿Ya?
Y yo me quedé mirando el mail y digo, ¿ya? ¿Y nosotros qué hacemos con 700 computadores? Si donde nosotros trabajamos ni siquiera tiene publicidad. O sea, ahí es donde tú tienes que aprender que la mayoría de las veces que quieres ayudar o quieres hacer algo por otro, primero tienes que ir a preguntarle qué es lo que necesita.
Por supuesto.
Porque tú no sabes lo que la otra persona necesita. A no ser que vayas, te sientes y le digas: hola, yo me llamo María José, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuáles son tus principales problemas hoy? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Porque si yo llevo con mi solución, en base a mi realidad y a mi estilo de vida, probablemente no vaya a solucionar nada. Y es esa apertura de mente, yo creo que es esa humildad, es ese ponerse a disposición del otro, no desde mi vereda, sino que desde la otra, para ver cómo realmente puedo usar mis recursos para ayudarte a cambiar esa realidad, muchas veces no tan afortunada, que tiene la mitad de la población mundial.
Ahora, ¿qué te motiva a seguir adelante cuando las realidades que ves son tan duras, María José?
Mira, yo hace como 4 años, Carmen, que yo tengo un co-CEO que se llama Renato Muñoz. Él es uno de mis mejores amigos desde que estudiamos periodismo en la Universidad Católica juntos hace muchos, muchos años atrás.
Ya.
Y cuando yo me di cuenta que en Kenia yo no podía manejar las negociaciones con los hombres kenianos, le pedí a él que se fuera a trabajar conmigo. ¿Ya? Porque a mí me miraban como mujer latina y la verdad es que se reían en mi cara. Y ahí yo dije, yo necesito un hombre que venga a negociar con ellos porque a mí se me va a hacer muy difícil culturalmente esto. Y Renato se fue a Kenia y ahí empezamos a trabajar juntos hasta que un año después Ken Surit, que es el fundador, nos dijo: saben que yo ya estoy muy viejo para subirme a aviones y demorarme 30 horas a África y me quiero preocupar de mi familia, de mis nietos, de mi señora. Así que la verdad es que yo voy a cerrar la organización.
Wow.
Nosotros nos quedamos así como, okay, ya. Y él dijo, la voy a cerrar a no ser que ustedes se hagan cargo, porque no se la voy a dar a nadie más.
Mira.
Y ahí se me llegan los pelos de punta cuando te cuento esta historia, porque ahí los dos nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿cómo te digo que no? Si yo ya he visto cuál es el problema y ya he visto cómo podemos cambiar la vida de una persona a través de acceso a agua. ¿Cómo digo? No, sabes que la verdad es que a mí ya no me importa de esto, háganse cargo usted, ella es su problema. ¿Cómo digo que no? No se puede. Cuando tú has visto de frente, cuando conoces en primera persona cuáles son las necesidades y el pequeñito poder que tú tienes en tus manos para poder cambiarle la vida a una persona, la verdad es que creo que es imposible echar marcha atrás. Es claro. Un camino que va siempre solamente hacia adelante. Y aparte también tiene que ver con un significado y un sentido que le da a mi propia vida. Esa es una visión súper egoísta. Porque a mí me encanta lo que hago porque a mi vida le da sentido. A mi vida y a este paso por la tierra le da un significado para mi persona. Y estoy hablando muy personalmente, más allá de trabajar para alguien más o de ir a un trabajo que no tiene el propósito que yo busco en mi vida.
Claro, estás muy comprometida. Ahora, gran parte de tu trabajo implica, María José, levantar fondos para que estos proyectos puedan concretarse. ¿Cómo es ese desafío de tocar puertas y convencer a otros de sumarse a esta causa?
A ver, mira, mi vida, Carmen, pasa desde estar en la población más pobre de África, donde hay personas que no tienen ni siquiera un baño y viven con $1 o $2 al día, a después subirme a un avión y estar en 48 horas o menos en unas fiestas en Nueva York o en Miami o en Houston con millonarios que toman botellas de champaña por $2,000. ¿Ya? Y paso de un extremo a otro porque de eso se trata mi trabajo hoy día, de ser un puente entre esas dos realidades que ni una es buena y ni una es mala. Son realidades que simplemente existen y que son parte del mundo donde vivimos todos los seres humanos. Algunos les toca a uno, otros al medio, otros más hacia un lado, pero son realidades que son parte de la vida. Y creo que el ser puente es tener esa capacidad de adaptarse y de poder llegar hasta ese otro lado, donde sí existen las personas que tienen los medios y los recursos para poder cambiarle la vida a los que viven en poblaciones como las que te contaba hace un ratito. Y tengo que ser capaz de adaptarme y tengo que ser capaz de llegar a los dos lugares, a uno para conocer cuál es la realidad y qué es lo que se necesita, y al otro para involucrar a esas personas, ojalá poder llevarlas. Tenemos en Water is Life un programa muy bonito que se llama The Gratitude Trips, que son los viajes de agradecimiento. Ya. Porque nosotros no aceptamos voluntarios así como así, ¿ya? Ya. Muchas personas dicen, yo quiero hacer un voluntariado y están en mi lista de pendientes de la vía para ponerle un check. Y, oye, Water is Life, quiero ir a hacer con ustedes un voluntariado, puedo irme 3 semanas a Kenia, ustedes pagan el alojamiento y la comida, ¿verdad? Y yo me quedo así como diciendo, ya, ¿y tú con qué vas a venir a aportar?
Ya.
Porque que tú vengas de voluntario significa que yo tengo que dejar de hacer mi trabajo para mostrarte, para enseñarte, para explicarte y para ver qué puedes hacer tú que aporte valor, ¿cierto? A no ser que seas un ingeniero en agua, por ejemplo, o alguien que realmente pueda ir a analizar nuestro proyecto y nos entregue conocimiento que nosotros no manejamos. Pero en ese caso, los Gratitude Trips son grupos de familias o de colegas de trabajo o de amigos que se juntan y levantan una cierta cantidad de plata, qué es lo que va a costar el proyecto en el que ellos van a ir a trabajar o a Kenia o a México o a Chile o a donde sea donde desarrollamos proyectos hoy día, para que ese proyecto y el impacto de ese proyecto sea directamente responsabilidad o gracias a ese grupo que se unió para cambiarle la vida a miles de personas.
Qué bien, ¿eh? No, me parece fantástico. Ojalá que muchos oyentes que hoy día estén escuchando, que tengan recursos, piensen en que qué importante es poder ayudar y aportar en causas como esta. Hoy, ¿qué buscan a tu juicio los grandes donantes cuando deciden apoyar proyectos sociales?
A ver, depende si los donantes son personas privadas o si son compañías o empresas. Yo, el que te contaba del abogado que fue a Kenia con su hijo el año pasado, él me dijo, yo le dije, cuando la primera vez que nos reunimos, y él me dijo, me encantó tu proyecto, toma, mi hijo, aquí hay $25,000 y yo te voy a contactar con mis amigos y con mis colegas. Y el tipo lo que me dijo fue, todo lo que me dijo fue de verdad, ¿ok? Mm. Todo con lo que se comprometió y lo que mencionó esa reunión, después lo hizo. Y yo, al final de esa reunión, le digo, John, le digo yo, ¿te puedo hacer yo una pregunta ahora? Y me dice, sí, por supuesto, cualquier cosa. Y yo le digo, ¿por qué? Perdona, le dije que sea tan honesta, le dije, ¿pero por qué a ti te interesa esto? Si estábamos en un piso 70, en un edificio en Nueva York, con una vista al Central Park, con una cafetería que parece esa la serie, ¿ya? Yo le digo, perdona, le dije, ¿por qué a ti te interesa esto? Bueno, me dice, yo, claro, soy abogado, este es mi trabajo del día a día, que mi hijo, por lo cierto, paga las cuentas muy bien. Y me encanta, pero me dijo, a mí me falta en la vida hacer algo de lo que yo pueda hablar con la misma pasión que tú hablas.
Mira, qué bonito, qué bien, bien.
Y después de que, imagínate, después de que hicimos un cheese and wine en su casa y invitó a sus colegas y a sus hijos también, y a su señora que estaban viendo ahí, después él fue a Kenia, yo les grabé un video maravilloso que te lo voy a mandar y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, The Water is Life Global. Donde él aparece todo este camino y este viaje que hace con el hijo. Y después de esa reunión, cuando yo le presenté el video, le dije, nosotros nos conocimos hace 8 meses y empezamos esta aventura juntos y tú me dijiste que querías hablar de algo con la misma pasión que yo. Bueno, le dije, ahora lo haces. Qué ahora bien. Tú hablas como ya fuiste, ya creciste, ya aprendiste, ya estás involucrado, hoy día hablas con la misma pasión y ya lo tienes. Entonces creo que eso es algo súper bonito. Y también cuando hablamos de empresas o de compañías, hace un mes atrás, fuimos a hacer uno de los proyectos de Water is Life a un campamento en Valparaíso, uh-huh. y nos acompañaron varias empresas. Nos acompañó el Colegio Crayhouse, con algunos de sus alumnos, y nos ayudaron a financiar gran parte de los sistemas de filtración. Nos acompañó una empresa de... se llama The Key Properties, es una corredora de propiedades, sí. Nos acompañó el Grupo Cabal.
Los hemos entrevistado, a los que nombraste, a los de Key, los hemos entrevistado, Key Properties.
Genial.
Sí.
Entonces,
sí.
Eso es un compromiso. Ese es un compromiso. Yo te ayudo a financiar los sistemas de filtración. Y fueron con muchos de sus trabajadores que se pusieron la bolera de Water is Life y íbamos casa por casa enseñándole a las personas a usar el sistema de filtración que entregamos acá para que puedan transformar el agua de los camiones aljibe, que ha estado almacenada más de un día fuera de la intemperie, en agua potable directamente. Y eso es algo que afiata mucho las relaciones de trabajo, de equipo, y que muchas veces le dan un sentido distinto solamente trabajar para que a la compañía le vaya mejor, sino que realmente estamos haciendo algo para dar de vuelta a la sociedad y para nosotros mismos, que al final, mientras uno más da, más recibe.
Así es. ¿Sientes que la forma de hacer filantropía ha cambiado en los últimos años, María José?
Yo no empecé hace muchos años haciendo filantropía, pero creo que sí. Ojalá, lo he visto más afuera. Acá me cuesta mucho y aquí todavía... La verdad, y con toda honestidad, me genera muchas veces mucha frustración. No sé si tirar la esponja acá, porque digo, bueno, es tanto lo que hay que bicicletear para después tener un no me interesa o ni siquiera una respuesta. Pues incluso con grandes universidades hemos hecho propuestas de reuniones con el vicerrector, con el grupo encargado de impacto social, para tener todo un programa para que se involucren los alumnos. Presentaciones, y la verdad es que después ni siquiera tengo respuestas de no muchas gracias. Entonces, a veces digo, ¿será que tengo que seguir invirtiendo mi tiempo acá o irme donde realmente funciona? O quizá vaya a cambiar la cosa, espero, tengo una esperanza de que sea así, mientras esto más se conozca y mientras más se tome conciencia sobre lo importante que significa el acceso a agua potable y cómo eso ya no solamente es un acto de filantropía, sino que es un acto de inversión a futuro.
Por supuesto, no, pero yo creo que hay que visibilizarlo más, no más. En todo este recorrido quiero que hablemos un poco de las historias humanas, el impacto real. En todo este recorrido, María José, ¿hay alguna historia o persona que te haya marcado especialmente?
Uy, son tantas, Carmen, son tantas, pero mira, hay cosas que me han pasado que yo creo que van más a nivel personal, pero me acuerdo una vez que estuvimos en una aldea grabando en uno de los proyectos con niños de noche, y había un niño que tenía, era un niño de 6-7 años, que tenía los ojos infectados y bien ensangrentados. Era una imagen bien dura, bien difícil. Y yo me acuerdo que lo vi y no me pasó nada. Y eso fue un shock para mí como persona, porque dije, Dios mío, ¿cómo me he vuelto tan dura? ¿Cómo me he vuelto tan insensible? Y me acuerdo que llegué de vuelta a mi casa y conversé con mi mamá y le digo, mamá, me pasó esto y me tiene muy preocupada porque yo no me quiero volver una roca como persona. Y me dice, bueno, pero es que es lo mismo que puede pasar a un médico, a un cirujano, quizás la primera vez que fallece alguien encima de la mesa de cirugía puede que le choque mucho, pero la vez número 100 ya probablemente no va a ser tanto y tú tienes que protegerte también por estas realidades a las que estás expuesta constantemente. Y pasó un tiempo, y con un grupo de estos de Gratitude Trips que te contaba antes, fuimos a unas escuelitas de niños a entregar los sistemas de filtración, que son como unas pajitas que tenemos, que se las entregamos a los niños como en estados de urgencia o de catástrofe, donde no podemos desarrollar proyectos de mayor envergadura. Y me acuerdo que les entregamos a los niños estas pajitas, y la profesora nos dice, bueno, y ahora ellos les quieren cantar una canción en forma de agradecimiento. Y yo estaba delante de la sala de clase y se paran todo esto... estos enanos chiquititos y se ponen a cantar. Y a mí se me han llenado los ojos de lágrimas y como que me tuve que ir de la sala porque no me aguantaba el llanto de la emoción. Uno nunca sabe cuándo va a venir, pero ahí dije, bueno, gracias que todavía lo tengo, todavía está ahí. O sea, todavía soy capaz de conmoverme, de emocionarme y de ver que lo que estamos haciendo vale la pena y de que todo lo difícil, todos los obstáculos, realmente al final llegan a un puerto donde sí somos capaces de contribuir de forma positiva y de beneficiar a aquellos que simplemente no han tenido la misma suerte.
Mm. Mira, ha pasado volando el programa, la verdad que uno queda pensando bastante después de esta conversación contigo, Coté. Es muy lindo lo que realizas, realmente te felicitamos a través de esta fundación Water is Life. Están realizando, la verdad, que una pega maravillosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa en el día de hoy.
No, muchas gracias a ti, a tu equipo. Qué rico poder conversar con esta cantidad de tiempo y esta distensión para incluso ir en más detalles sobre lo que hacemos en Water is Life y cómo podemos cambiar la vida a veces a través de un simple acto o de abrir un poquito más el corazón y tener solamente las ganas.
¿Dónde te pueden ubicar? ¿Podrías invitar una invitación, un mensaje donde los pueden encontrar?
Por supuesto, toda nuestra información está en nuestra página web, que es waterislife.org, ¿ya? Si no, mi correo es cote@waterislife.org y pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, donde están todos los proyectos, todos los lugares donde estamos desarrollando proyectos nuevos, los sistemas de filtración, quiénes somos, etcétera, que es Water is Life.
Muchísimas gracias, María José Terré. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Llegamos, ya. Menos mal, mi papá me sumó su plan Entel. Ahora tengo cobertura satelital en mi celular. Así que voy a pedir que nos esperen con un asado.
Los mejores clientes merecen una gran señal en todos sus planes. Con planes adicionales Te Sumo, tienen los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan, que ahora incluye SMS con cobertura satelital en tu celular para estar conectado donde y cuando lo necesites. Contrata en tiendas, app y entel.cl. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile, Copec, 90 años, Entel, contigo en todas, Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.